Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio. Hablamos de historia, Anaís. Hablamos de historia. Hablamos de historia de las fallas. Y esta tarde vamos a seguir hablando de historia de las fallas, pero de otra forma diferente, ¿eh? Que está conmigo Anaís Lorente Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? A tu vuelta otra vez. Cada 15 días te tenemos aquí.
Es bueno, un placer, como siempre. Como,
yo espero que algún día me sustituyas, ¿eh? Por bueno. Lo menos en algún programa que ya tienes una experiencia como para ella. Sari lo está deseando.
Tú siempre me pones retos, ¿eh?
Claro, claro, claro. Hace falta. Sari está ahí y dice, sí, que de vez en cuando venga, que yo estoy me estoy haciendo mayor. Pero lo que nos interesa es hablar de fallas, claro está.
Y de historia.
Y además de la historia de las fallas. ¿Cómo lo vamos a hacer esta tarde? Pues lo vamos a hacer por otro medio diferente al habitual. Vamos a transformar, yo digo que vamos a transformar lo que son las fotos de fallas, lo que son fotos de fallas, fotos de Valencia y fotos de nuestras tradiciones en palabras. Por medio de las palabras de Antonio Cortés Latre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí con vosotros. Esta tarde con comentarios y anécdotas, historias y todo lo que surja.
Genial, porque, bueno, simplemente en media hora, en camino de que estábamos hacia el estudio, simplemente me has iluminado y volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? Nos quedamos cortos de programa. Tenemos que decirle a la dirección de la UPV Radio que nos dé más. Fotógrafo profesional, fotógrafo de fallas, de tradiciones, de Valencia.
Fotógrafo de todo un poco, tanto de fiestas y tradiciones como de eventos y de monumentos o lo que es la ciudad. Uh-huh. Para dejar ahí constancia de lo que hay en la ciudad.
¿Pero por qué? Entonces, ¿cómo surge esto, Antonio?
Pues surge la afición, siendo muy pequeño, por un vecino que era fotógrafo y siempre iba con él. Y entonces me gustaba mucho el tema de la fotografía. Pero luego, aparte de la fotografía, casi me interesó más el movimiento, es decir, el Super 8, el grabar. Que fuera no simple la foto estática, sino que hubiera un poco de cambio de escenas, el aplicar zoom, o sea, lo que es la película. Uh-huh. Pero al cabo de 10 años, el Super 8 fue quedando ya un poco obsoleto, que ya no había ni en las tiendas ni nada, ya costaba incluso los revelados, y empecé haciendo un paralelo con la fotografía, y de ahí ya es donde ya sí me quedé, con la fotografía. Uh-huh. Por lo tanto, hay 10 años, del 76 al 86, en Super 8, y desde el 86 hasta la actualidad en fotografía.
Bueno, yo siempre digo, muchas veces sabes muy bien que nos encontramos en muchos actos. Hacemos un montón de fotografías y yo creo, Anaís, que es lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Es decir, hacemos historia. ¿Por qué? Pues porque yo creo que estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Que eso va a quedar ahí y de alguna manera ese archivo, con el paso del tiempo, alguien lo utilizará y en el caso tuyo lo están utilizando. No sé si estás
totalmente. Además, es que es súper importante esa labor que hacéis, porque aparte de que cubrís un montón de actos que si no muchas personas igual no llegarían a conocerlos, si no es a través de esa cobertura que le dais, es que luego yo creo que a nivel historia se que deja constancia y dentro de unos años pues seguramente tiraremos de archivo de tus fotos, Antonio. Y ahí tendremos un montón de material que tú has ido con el largo de los años y la trayectoria que tienes dejando constancia de todas esas cosas que han ido sucediendo. Al final es historia.
Sí, que eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con el Corpus, que cuando cumplieron 25 años de esta nueva forma de hacer el Corpus, porque el Corpus, sabéis que aunque es muy antiguo, prácticamente en Valencia estaba muerto, y con José Churray de Arteaga, Armando Serra y lo que llamaron el Grupo Mecha, lo revitalizaron y lo volvieron a poner en marcha. Pues cuando llegaron los 25 años no tenían archivo. Y entonces yo hice una donación de 16.400 fotos.
Fíjate.
Que era la historia de esos años del Corpus conforme había ido progresando con el contenido de lo que se hacía, tanto los paneles estos florales o las procesiones o los actos que son el convite y todo lo demás, porque el Corpus de Valencia, un gran desconocido, aunque actualmente ya todo el mundo se ha volcado con las celebraciones de las fiestas, pero el Corpus era una fiesta desconocida, como pasa con la de los bultos de San Vicente y pasa con otras de la ciudad, porque Valencia es una ciudad que todos los fines de semana tiene fiesta. Valencia es la ciudad de las fiestas, que es, de hecho, fue el título de uno de mis libros, porque es que no hay semana en la que no haya una fiesta de la ciudad, de una calle, de un barrio o algo por el estilo. Y entonces, por eso, de toda esa documentación está el archivo, que es el que yo he ido creando, que forma parte de esa historia de esos 40 años que han pasado hasta ahora de la progresión de las fiestas de Valencia.
Claro, es que fíjate, se han pasado cosas en 40 años.
Claro.
Antonio las ha vivido todas.
Pero 40 años que además, yo digo, ahí queda ese archivo, ¿no? Pero ese archivo que incluso lo podemos ver por todos los libros que antes comentábamos y que tú has publicado.
Sí, tengo una colaboración en unos, otros soy el autor y otros soy el coautor. Pues, como sabéis, bueno, como no todo el mundo sabe, pero tengo 12 libros de soy el autor, 28 en los que soy el coautor y luego son 40 en los que he participado aportando alguna fotografía o algunas de ellas. Y eso ahí está. Uh-huh. Son libros que durante 30 y tantos años se han ido publicando principalmente por parte del Ayuntamiento o Junta Central Fallera. También a veces con alguna otra empresa o alguna otra entidad, pero el núcleo central de toda mi producción ha sido siempre oficial, es decir, el Ayuntamiento o Junta Central Fallera.
Que estamos hablando de que, por lo que decía también al principio, no solamente nos centramos en lo que son las fiestas y tradiciones, sino que sobre todo en la ciudad también, ¿no?
Sí, en la ciudad es, digamos, donde menos se ha producido una publicación de fotos. Más bien siempre me han solicitado lo que es referente a fiestas. Bien, ya te digo, bien sea Corpus, bien sea la Virgen o bien sea las Fallas, que es principalmente el tema que más ha abarcado el tema de las Fallas. Aunque la mayor parte de mis libros publicados siempre han sido referentes al Corpus. Luego, en la actualidad, es así, adelantarme un poquito, está ultimándose una publicación de un libro que se va a titular Valencia, una palabra en mil imágenes. Uh-huh. Al revés de la famosa frase de más vale una imagen que mil palabras, aquí es al revés. La única palabra es Valencia y el contenido son 1000 fotos sobre Valencia, sobre la ciudad. Uh-huh. El libro no es un catálogo de Valencia, es una parte de Valencia, porque si para una palabra he puesto 1000 fotos, en realidad Valencia necesita 8000 fotos, es decir, 1000 por cada letra, para poder sacar todo el contenido cultural y artístico que tiene la ciudad.
Eso comentábamos, que en ese libro, en los que van a estar esas 1000 fotografías, casi harían falta más otras 9000, ¿no?
Sí, sí, no es lo que te estoy diciendo, que habría falta 1000 no por la palabra, sino por cada una de las letras que forman la palabra Valencia, porque incluida la tilde, esa que se ha incluido en estos
últimos años.
En este último año. Y por ello, entonces, que también sería un reto poderlo conseguir y poderlo hacer, que yo no me importaría hacerlo, porque contenido y archivo tengo, y eso que no tengo archivo de toda la ciudad, porque ahí la ciudad se va renovando continuamente y en 40 años hay muchas cosas que han cambiado o se han incrementado. Por ejemplo, la Ciudad de las Ciencias no existía en un principio, que está en la actualidad, y parques y jardines, que antes eran simplemente a lo mejor un jardincillo, se han convertido en grandes parques o en lugares de recreo que le dan otro ámbito de visual a la ciudad, porque no son todo fincas, cada vez hay más zona verde, afortunadamente.
Tú fíjate, Anaís, ¿tú cuál crees que es la fiesta popular más fotográfica de las Fallas de Valencia? Ahora me va a contestar Antonio, pero ¿para ti cuál es?
Hombre, a ver, yo creo que una de las más populares puede que sea la ofrenda, ¿no? Uh-huh. Porque además es la que más gente acude. Pero bueno, luego en torno de las Fallas tenemos un montón de actos que giran en torno a ellos que también son importantes, pues desde exaltaciones hasta cualquier presentación de bocetos, vamos con lo que decía él, es que Valencia es tan rica en fiestas que si te paras a pensarlo, todos los fines de semana tenemos algo.
Yo las contaba por meses, ¿no? A mí yo empezaba en pues a lo mejor en enero, ¿no? Con Navidad, con la cabalgata de Reyes, con todo esto. En marzo ya Fallas, en mayo la Virgen, en julio la Feria de Julio. Pero claro, es lo que tú comentas, es decir, es que... si tuviésemos que hacer un abecedario de las fiestas, ¿vale? Sería cada semana, como dices, ¿no?
Pero incluso hay semanas que se solapan. En la primera, por ejemplo, la primera quincena de junio, el primer fin de semana, tienes los niños de San Vicente, tienes San Bult y otra que ahora no la recuerdo. Y luego tienes otras fiestas que... Sobre todo, el periodo fallero antiguamente era... las fallas. Hoy en día el periodo fallero es del 1 de enero al 31 de diciembre, porque el mundo de las fallas ya no solamente se limita a la falla y a algunos que otros actos, es que todo el año hay actividades y que van incrementando la labor fallera, que si son los juegos de mesa, que si son actuaciones teatrales y otro tipo de muchísimas cosas que hacen las fallas, que se van reuniendo en lo que son los concursos y campeonatos que hacen, que luego, claro, cuando ves que empiezan a dar palets, dices, la madre que va tú, pero ¿eso qué es? Es un bosque de palets, cuando empiezan a dar premios de la gran cantidad de actividades.
Totalmente.
Que antiguamente se daba un premio que era actividad fallera.
Correcto.
Que es que se iban apuntando y sumando puntos como si fuera una liga de como el fútbol, ¿no? E incluso, por ejemplo, me acuerdo la anécdota que cuando iban a la crida contaban las personas que asistían porque eran los puntos para esa falla que iban acumulando a otras actividades.
Fíjate que yo recuerdo en mis tiempos casi de juvenil o de infantil que recuerdo que la persona responsable correspondiente iba a buscar al delegado del sector para decirle, oye, que estamos aquí, que somos tantos, y lo recuerdo. Y además, te puedo contar la anécdota que hace muy muy poco en el Casal de Peu de la Cruz, que tienen unos premios formidables, antiguos, uno de ellos era de actividad fallera.
Claro.
Te hago la misma pregunta. De las fiestas de Valencia, ¿cuál es la más fotográfica, de la que se puede sacar más partido?
Turísticamente, indudablemente, son las fallas. Eso no tiene vuelta de hoja. Tanto por los actos, por la vistosidad del vestuario, que es lo que le llama la atención tanto a los visitantes, y luego además los 370 monumentos grandes y pequeños. Hablamos de la ciudad, que en los pueblos sabéis que hay casi tanta la cantidad como en la ciudad sumando los demás pueblos o localidades. Luego tienes, yo pienso que lo más fotografiado de las fallas es la Plaza de la Virgen el día de después.
Sí.
Pienso que de eso deben haber miles y miles y miles de fotos de una misma cosa. Sí. Porque uno va paseando y va haciendo fotos de las fallas y puede uno hacer de una, de otra, dentro de la variedad y de los estilos de fallas que hay y la diversidad. Pero lo que es la única pieza que se fotografíe prácticamente por todo visitante y todos los que vengan es el catafalque este que se pone con la imagen de la Virgen, que también fue obra de José Churre de Arteaga, una persona que cambió mucho el mundo de la fiesta de las fallas y volvió haciendo que surgiera de nuevo la fiesta de los bultos el día de San Vicente, así como el Corpus y otras actividades, pero fue un hombre valiente que modificó algunas de las costumbres que aquí en Valencia todo se fa de toda la vida. ¿Eso? Se fa de toda la vida, aunque sea 2 años lo que se ha hecho, ¿no? Pues él cambió. Por problemas técnicos de la pirotecnia, por ejemplo, la crida cambió de la parte trasera que daba la plaza a los fueros, que el año de Covachi cayó las cenizas y las bengalas estas sobre los propios falleros, y cambió la parte de delante el año de Pepa Oliver, año 90, y a partir de entonces cambió los castillos de fuegos artificiales que se fueron al río, trajo la mascletá napolitana y muchas más actividades. Hizo que se interpretara Valencia por las bandas, porque entonces estaba muy de moda el Mamachicho me toca y la otra de los programas de televisión. Y claro, era un poco, digamos, irrespetuoso, según se considere, el tocar el Mamachicho en la Plaza de la Virgen, ¿no? Cuando están en la ofrenda. Y entonces se adoptó poner el Paso Doble Valencia. Uh-huh. Y ¿qué más quieres que te cuente?
Pues quiero que me cuentes quiero que me cuentes tu trayectoria, ¿no? Porque estamos hablando de Valencia, estamos hablando de fotos, pero fíjate, nosotros veníamos hacia el estudio, me lo encuentro caminando por el sitio, habíamos quedado en el mercado de Ruzafa en recogerle, me lo encuentro caminando y veo que lleva la cámara encima. Digo, ¿dónde va este hombre? Digo, nos irá a hacer fotos. Pero ¿qué me dice? Si es que íbamos en el coche, iba haciendo fotos y así de esa manera... Sí que es verdaderamente, el archivo tuyo debe de ser impresionante. Y eso, digamos, un poco que te ayudó en principio, a entrar en las provincias, ¿no?
Así fue, sí. Yo, eso de que dicen el don de la ubicuidad o el buen momento de estar donde estás y coincide que hay algo que vale la pena fotografiar o captar. Y entonces, mi comienzo fue, por pura casualidad, en la plaza del ayuntamiento. Aquel año habían... hecho la falla, representaba la fachada del ayuntamiento sin terminar, pero todas las tardes hacían un pequeño sketch allí de música y de teatrillo en el bajo del balcón, pero del balcón de la falla, no del balcón de verdad. La suerte que entonces, donde ahora es el registro, entonces era un retén de bomberos. Y entonces este grupo de actuación... una de las cosas que hacen el sketch es que van a quemar la falla y prenden una traca y resulta que arde de verdad la falla el día 18 de marzo de ese año, con lo cual sube la traca y el balcón, que eran todos ninos vestidos por montesinos, comienzan a arder. Yo estaba allí, hice la foto y entonces llamé a provincias y que si les interesaba, porque era una foto de un momento especial.
Y único.
Y entonces no es como ahora que todo el mundo va con móvil, porque no existían los móviles, y todo el mundo hace fotos de todo. Y fui allí, les interesó, y al día siguiente salió en portada. A partir de ahí me ofrecieron, si yo conseguía, digamos, fotos, noticias de ese aspecto, curiosidades, pues que si quería podía colaborar con ellos. Yo entonces trabajaba en una empresa privada. Y a partir de ahí, pues empecé a colaborar y casi se me convirtió en trabajo. Porque Valencia me daba más ocasión de conseguir fotos de ese estilo que lo que era el trabajo normal de administrativo que yo tenía en una empresa. El tema es que al tiempo, pues por amistades y eso, y algunas desavenencias con la entonces directora, pero que eran tonterías... yo tenía amistad, hice amistad en el mundo de las fiestas, coincidiendo con un personaje, o sea, un periodista que llevaba el tema de fiestas en el periódico Levante, y entonces cambié a Levante, y es donde estuve durante bastante tiempo, uh-huh, hasta que al final me hice funcionario.
Uh-huh. ¿Cuál es la mejor fotografía de la que estás más orgulloso?
La foto que para mí es la más importante que he podido hacer en mi vida es mi hijo naciendo.
¡Qué bonito!
El momento que está naciendo, para mí no hay otra foto como esa. Luego tengo montones de fotos importantes y la foto que no he conseguido hacerme, pero que me hubiera gustado tener para estar en el segundo punto de ahí, es de hace 3 años, cuando fui rey Melchor.
Ajá.
Entonces, no pude hacerme fotos en la cabalgata porque yo iba en la propia carroza. Con
yo
lo
me
cual,
acuerdo, además,
entonces yo
estaba
no,
en esa cabalgata.
Yo no puedo...
Y voy a ver si tengo alguna foto.
Afortunadamente he podido conseguir de bastantes amigos de la prensa pues el tener un pequeño reportaje de aquel yo que para mí... Hay circunstancias en la vida que dices que no olvidarás nunca. Yo tengo que estar súper agradecidísimo a Pere Fuset que me ofreciera ser el rey Melchor ese año, porque es que no me lo podían imaginar. Que además le dije, cuando me costó decidirme, porque yo no me encontraba como capacitado para hacer ese papel, porque además me daba miedo que el hecho de que la gente, pues los críos, no se creyeran que era el rey Melchor. Uh-huh. Y yo tuve mis dudas incluso hasta el momento en que bajé del barco y llegué en el puerto, y el momento que los primeros niños me tocaron, porque entonces se podía tocar, no estaba la pandemia.
Sí, es verdad.
En los primeros momentos que empezaron a tocarme, y entre ellos discutían y se peleaban diciendo, me ha tocado a mí o me ha mirado a mí, pues ahí dije, Antonio Cortés se ha quedado en el barco. Aquí está el rey Melchor. Y entonces, ya te digo, incluso gracias a mi altura, pues podía alcanzar a segundas, terceras y cuartas filas. Que eso la gente lo agradecía muchísimo, porque fíjate la pena de que esas personas llevan horas en el puerto esperando.
Cierto.
Para ver llegar a los reyes, y que según como puedas solamente ves a los de la primera fila y pocos. Pues a mí me iban detrás estirando, que nos vamos, que se nos hace tal, calla por favor, si están aquí horas esperándome.
Además, bendita inocencia
y
esa.
Mira los pelos.
Esa tarde para mí es una de las más bonitas del año.
Sí, además hay me imagino que muchas anécdotas, porque fue los Reyes Magos del 17 con
18.
Con Gaspar fue Bernardo Guzmán, director de contenidos de la cadena SER, y Baltasar Isa Bachí,
que es de Mercavalencia, de la taula de una cosa de esto de los vegetales y de las plantas y de los productos alimenticios.
Ajá, pues recuerdo que estuvimos hablando unos días después y te preguntaba yo qué tal había ido la experiencia. Y dice, la experiencia ha sido fenomenal. Digo, pero no tengo fotografías. Digo, yo te las enviaré. Algunas de las fotografías que tienes son las que como bien dices, algunos compañeros y yo te pudimos hacer allí. Bueno, esto es un programa de fallas y tenemos que hablar de fallas, que hace muy poco tiempo, no te vi por allí ese día, pero le hicieron un homenaje a Carla García Pérez, a la fallera mayor infantil de Valencia del 20 del 21, que allí tuviste la oportunidad de dirigirte a ella.
Sí.
Y que fue una mañana muy memorable.
Pues sí, la verdad que, bueno, pues el sector y la agrupación de Camins al Grau se juntaron para hacerle un homenaje conjunto y, bueno, a mí me brindaron la oportunidad de poderle dedicar unas palabras. Para mí fue todo un honor, porque además, pues yo con Carly tengo una devoción especial. Además somos yo de Ramiro de Maeztu, Humanista Furió, y ella de Ramiro de Maeztu, Los Leones. Entonces, pues fue una mañana muy chula, yo creo que ella estaba muy contenta, conseguimos el objetivo, que era hacer un homenaje distinto, ameno, y que para ella fuera un día feliz, y a partir de ahí, pues, muy orgullosos todos.
Pues ahí estuvimos, en ese fantástico y maravilloso Casal del Duc, y además reunió a un montón de gente que quería estar con Carla ese día, y ahora lo que vamos a hacer es que, como, claro, si estuvimos allí teníamos que hacer entrevistas, ¿no? Vamos a escuchar la entrevista del presidente de la Junta Central Fallera, de Carles Galiana, y también la del presidente de la agrupación de Camins al Grau, puesto que el homenaje era organizado por esa agrupación.
Y el sector de
Miguel Silvestre. Vamos a escuchar las dos entrevistas que en esa mañana hicimos. Carles Galiana, en el homenaje de Camins al Grau a Carla García Pérez, una mañana de emociones, que las ha vivido Carles Galiana también.
Sí, la verdad es que son actos emotivos, y más en este caso cuando has visto a Carla, que ha estado 2 años de fallera mayor, y la has visto crecer, porque es verdad que estaban poniendo un vídeo aquí con fotografías suyas, y si la ves desde el día que la eligieron hasta el día que se despide en la Fonteta, el cambio es brutal, ¿no? O sea, que hemos vivido muchas cosas estos 2 años.
¿Qué se puede decir de Carla García Pérez?
Bueno, pues es una niña que, aunque para al principio un poco tímida, ¿vale?, que le cuesta cogerse, ¿no?, o desenvolverse, la verdad es que en cuanto te coge confianza, es una niña muy divertida. Yo me he reído mucho con ella, me lo he pasado súper bien, porque además es muy curiosa, lo he dicho en el discurso. Me preguntaba por todo, pero por todo es por todo lo imaginable. Me preguntaba desde por artistas falleros o cosas de la fiesta, a cosas del día a día, de la vida común, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre me sorprendía con esas preguntas, y yo me lo he pasado muy bien con ella y he disfrutado muchísimo.
Carles, esta ha sido una situación muy difícil. Siendo una niña, yo pienso que ha demostrado la madurez en una situación tan complicada.
Como te estás diciendo, ¿no? A los adultos se nos presupone esta capacidad de resiliencia, de tirar para adelante, de intentar apoyarnos unos a otros, ¿no? Pero cuando esto lo hace pues una niña como Carla, la verdad es que te sorprende y hay que destacarlo, ¿no? Porque cualquiera otra, a lo mejor en su lugar, podría haber tirado la toalla. Al final es una ilusión ser falla mayor infantil de Valencia y de repente cuando llegas a 10 días de acabar pasa la pandemia, ¿no? Y sin embargo Carla ha estado más que a la altura, ella y sus compañeras de corte infantil, ¿no? Y también evidentemente sus padres, que como he dicho también son el pilar fundamental de una falla mayor infantil.
Bueno, hemos visto el vídeo de la junta directiva. Había que hacerlo así, ¿no? Hay que darle un punto divertido a un homenaje como este también.
Sí, yo creo que queríamos hacerlo así, queríamos hacer un punto divertido, porque al final es cierto que estos homenajes a veces están cargados de mucho sentimiento, ¿no? Y de hecho hemos visto a Carla llorar en varias ocasiones, yo me he emocionado también en alguna. Entonces queríamos un poco romper y decir, oye, vamos a divertirnos, porque también llevamos 2 años de pandemia, llevamos 2 años con dramas, ¿no? Y a veces dices, oye, ese punto de humor. Y bueno, pues también veis cómo se relaciona un poco la directiva y cómo se ha relacionado precisamente con Carla y con su corte, ¿no? De esta manera tan, tan fluida, tan alegre, y queríamos, bueno, un poco mostrar esa parte.
Muchas gracias, Carles. Presidente de la agrupación de Camins Salgrau, homenaje de Camins Salgrau a Carla García Pérez. Es que se lo merece.
Indudablemente se lo merece ella y todos, pero discutiblemente dentro de Camins Salgrau, nuestra fallera actualmente más destacada, con mayor bagaje, es ella actualmente, claro.
Estamos preguntando qué es lo que se puede destacar de Carla García Pérez.
En sí todo, la entereza, el demostrar con una chiquilla tan, tan pequeña la entereza que ha tenido en unos tiempos tan difíciles que no habíamos vivido nunca, ni sabíamos cómo comportarnos ni cuándo comportarnos, desde luego ha sido un ejemplo a seguir por todos.
Bueno, y además ha demostrado la madurez, dentro de que es una niña, la madurez en una situación tan difícil, tan complicada como esta.
Indiscutiblemente, por eso te digo que el asesoramiento que tiene por parte de su familia es grandísimo, pero el ponerlo en práctica, el demostrarlo y dar esa confianza y ese ejemplo a seguir es cuestión suya.
Muchísimas gracias, Miguel.
Tenemos más entrevistas de ese día, pero luego las emitiremos, porque queremos seguir aprovechando el tiempo y seguir hablando con Antonio. Hablaba de la mejor fotografía, ¿no? ¿Qué fotografía no te hubiese gustado hacer y has tenido que hacer?
Pues así, por lo pronto, no recuerdo, porque los momentos dolorosos de pérdidas de alguien, ahí no he hecho foto. Entonces esas fotos no existen, porque no hay momento para hacerlo. Y sobre todo en la despedida de la familia de primer orden. Entonces, ahí es donde, llevo el tema de la peor foto que podría haber hecho. Fallecimiento de tu madre, de tu padre, que es en este momento.
Pero digamos, yo me refiero en el tema de fiestas en general.
En fiestas es que no hacer puede ser, por ejemplo, una foto que se puede hacer todos los años. Es 2 días después de la ofrenda, como dejan la plaza la Virgen los floristas cuando se llevan las cestas. Porque lo tiran todo allí, aquello se convierte como una especie de estercolero, porque no es estiércol, sino una escombrera. Está todo tirado por allí, está lleno de turistas y da una vergüenza el esfuerzo de lo que es el dejar la plaza decorada con la ofrenda y que estén allí de esa manera. Yo pienso que poniendo unos contenedores ocultos también al lado de la fuente, podrían tirar ahí toda esa flor o todo lo que no sirva, porque se llevan las cestas vacías. Esa, por ejemplo, pues me viene así, ¿no?
Y luego... Esa o también, ¿no, Antonio? Esa fotografía que muchas veces se suele utilizar, casi se podría decir en contra de la fiesta, que es la suciedad que se deja y que muchas veces no es de los falleros, que se deja en la ciudad, ¿no?
La suciedad, la suerte que tenemos es que la empresa que se encarga de la limpieza de la ciudad, creo que se llama Agricultores de la Vega, yo los veo trabajar a lo bestia y muchas noches están trabajando y limpiando a manguerazos,
y
escobas
y todo esto.
Y de verdad, yo no es porque tenga por qué hacer publicidad de ninguna empresa, pero ya te digo, yo veo la labor que hacen esa gente, que no está, creo que nada reconocida, pero que nos dejan al día siguiente la ciudad que esté bastante limpia. Cuesta mucho porque hay muchísima suciedad la que se produce, sobre todo el botellón, que es una cosa que se ha normalizado ya de una forma, que es que es botellón en todos los sitios. Hay sitios que se concentran más, Ruzafa y otros sitios, ¿no? Y otros lugares, Blasco Ibáñez, de la Plaza del Cedro, que es lo que está Benimaclet, que es lo que más está saliendo últimamente. Pero la gente quiere no gastarse dinero y hacer botellón, que lo haga.
Pero que luego lo recoja.
Luego sea aseado. Tú en tu casa, correcto, después de comer con tu madre y tus familiares, no coges todo lo que te ha sobrado de la mesa y lo tiras al suelo.
Claro.
Ni el arroz que te ha sobrado, ni los pelados de la naranja o de lo que te hayas comido. Ni las botellas, después de beber, cojas y las tiras al suelo. Uh-huh. Entonces, por eso digo que eso es lo que no entiendo.
Uh-huh. Todo esto de que...
Lo mismo que, mira, perdona, también haría una sugerencia a los vestidores... que con lo que se esmeran en hacer el catafalco de lo que es la imagen de la Virgen, el que hizo Azpeitia por encargo de Josechu, el panel metálico que va pegado a la fachada, no costaría tampoco no hacer dibujo, pero por lo menos que quedara ordenado por colores, más o menos. Lo que no puede ser es que siempre, si te fijas, está como lleno de pegotes, porque empiezan a ponerlos ya en fila. Y empieza a haber blancas, de pronto todo es rojo, luego hay un montón de verde, luego vuelve a ver rosa, luego mezclado. O sea, no digo que hagan un dibujo ni se esmeren en eso, pero por lo menos que tuviera una consistencia homogénea.
Mm-hmm. Hablábamos de tu archivo, que lo... Que tiene que ser impresionante, pero...
Sí, sobre 2 millones de fotos.
Sobre 2 millones de fotos, fíjate.
2 millones, ¿eh? Sí, que pero, se dice pronto.
Claro, pero yo te quería preguntar una cosa. Yo recuerdo que este tema salió en una de aquellas charlas que se hacía en la taula de Serrans, que te invitaron, te invitaron a una de esas noches.
Sí.
Y yo creo que salió este tema de hablar del papel al digital, ¿no? ¿Cuánto en papel y cuánto en digital tienes?
En papel de lo que son las fiestas, tengo unos 166.000 fotos.
¿Dónde las guardas?
Están en unas cajas numeradas, más de 60 cajas numeradas por actos, por años y por eventos. Y luego están, en cuanto a digital, en este momento tengo sobre 920.000.
Uh-huh. ¿Añoras el trabajar con el papel?
Me gustaba el papel, pero hoy en día lo práctico es el digital, porque incluso ya no tienes ni que imprimir. Por ejemplo, este libro que se ha hecho ahora, que está ultimándose en la imprenta, el que hemos comentado antes, se ha trabajado todo a través del ordenador y de Internet. O sea, me refiero a de transmisión de las imágenes a través de Internet. No he tenido que ir con una carpeta llena de fotos y entregarlas, sino que está... hoy en día los procesos estos informáticos te permiten hacer maravillas. Uh-huh. Incluso, ya te digo, sin tenerme que desplazar ni a la imprenta, ni al maquetador, ni a ningún sitio, hemos estado trabajando, y máxime con la pandemia, sin ningún problema.
Claro, es que además, a ver, tiene la ventaja de que es todo mucho más rápido. Sí que es verdad que yo para eso soy un poco... A mí me gustan los libros todavía que leas en papel, no, las fotografías...
El libro va a ser físico, va a ser en papel.
Por eso te digo que yo soy partidaria de una parte de la digitalidad, pero la otra parte me gusta un poco lo tradicional.
Sí, pero, hombre, para poner en casa siempre puedes positivar algo para una casa o alguien que le hagas alguna foto de fallera o algún compromiso familiar o personal... Siempre se puede, por supuesto, imprimir y tener enmarcada en tu casa.
Claro.
Pero ya 900.000 fotos no las tienes en papel.
No, claro.
Y cuando hacen falta simplemente es ir a esos archivos, extraerla, copiar, pegar y transmitir. Y ya está, y trasladar. O sea que,
en
ese aspecto, como pasa con la vida, va avanzando todo. Ya lo decían las viejas zarzuelas. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Pues así pasa que hoy en día, gracias al tema este de Internet, en el cual puedes transmitir todo lo digital, hoy en día así funciona todo mejor,
sí,
y más rápido.
Que digo yo que, de todas formas, con esto del digital, y siempre se ha pensado mucho en ello, hay que tener cuidado.
Ya.
En un momento determinado puede haber un accidente. Incluso...
Yo ya tuve uno que me borró 35.000 fotos. En un apagón de luz que hubo, la memoria digital auxiliar se bloqueó y dijo que formatear, que no había forma de volver a ella. Con lo cual ahí se perdió un montón de documentación de los principios de los tiempos digitales, porque yo fui de los muy reacios a entrar en lo digital. Yo fui de los últimos que todavía usaban carrete. Y me acuerdo una anécdota que en uno de los viajes que hizo la familia real aquí a Valencia, estábamos en Fallas y el guardaespaldas que nos revisó, el material decía, no daba fe que yo estuviera con los carretes todavía cuando ya todos iban con digital. Y decía, ¿pero cómo es posible? Y digo, pues sí, es así.
Es posible.
¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Qué dices? Porque a mí me ha ocurrido en alguna ocasión, pero no he perdido tantas fotos. A lo mejor he perdido una carpeta.
No, te quedas en que se acabó. Es como cuando arde la falla, se ha quemado y ya está, ha desaparecido, ¿no? Pues aquí ha desaparecido y no queda documentación eso. Uh-huh. Hoy actualmente, sí, desde aquel momento, aunque también con el tiempo se pierden, duplico todo en DVD. Uh-huh. Aparte de estar en la memoria digital, está duplicado en DVD. Uh-huh. Que, no sé, el armario que tengo con miles de discos.
Tenemos un amigo en común, Kiki Collado, que él guardaba las tarjetas. Él se guardaba las tarjetas con las fotografías. Tú tendrás discos, él tendrá tarjetas. Seguro que en tus fotografías has reflejado muchas veces lo que es no solamente las emociones de falleras mayores sino también la de los padres, ¿no?
Sí, pero realmente yo me he dedicado más a lo que es verdaderamente la fiesta. Digamos, las fotos familiares, eso ha estado más en manos de los que se han dedicado luego a ir a venderles las fotos de sus reportajes. Entonces, pero aún así ha habido momentos que la familia, pues has visto sus gestos, sus cariños, sus lloros, porque tú sabes que también se llora de alegría.
Claro. Y de emoción.
No de pena. Y además, es que con el transcurso de los tiempos, en todo este larguísimo periodo de estos 40 años, el trato ha sido muy diferente. En los principios, fotógrafos éramos tres. Dos de ellos, por desgracia, fallecidos. Ramón Peris y Isapena. Entonces, la cordialidad era casi familiar entre los grupos de los familiares de las... estoy repitiendo lo de familia, pero es que es así. La familiaridad con los familiares de las falleras y la cohorte adjunta de los novios, de la cohorte mayor, que siempre había una cohorte de novios que duraban hasta la crema. era la anécdota, que claro, después de la crema casi todas rompían con los novios. Pero
indudablemente ahora, entre lo que es vídeos directos, utilización del móvil y las fotografías, cuando vas a un acto ya no te encuentras a tres. Pero esto te lo decía también porque una de las entrevistas que hicimos en el homenaje a Carla García Pérez fue a sus padres, Alfonso y Vanessa, y qué emoción la de un padre, la de una madre que vea a su hija como es querida por tanta gente. Vamos a escuchar esa entrevista. Vanessa, Alfonso, los padres de Carla García Pérez, que una mañana de emociones.
Sí, la verdad es que sí, siempre piensas que has acabado de llorar y no, continúas llorando de emoción.
Bueno, esto es una demostración clara de lo que quiere el mundo fallero a Carla García Pérez.
Sí, la verdad es que se han volcado todos, ha sido un acto precioso, muy entretenido y muy emotivo. De esos actos que se pasan volando. Y a mí particularmente el momento que he visto a Carla desfilar por el pasillo cuando la han despedido al final del acto, a mí ha sido quizá el momento más emotivo para mí.
Han intervenido muchas personas, pero hay una persona que es Carles Galeana que se ha referido a ti, Vanessa. Es verdad, ¿no? Se ha tenido que vivir esa situación, ¿no?
Sí, es verdad. Todo lo que ha contado Carlos es verdad. Las 500 llamadas son verdad. La insistencia, la verdad es que Carlos ha sido una persona que ha sido bastante ha sido muy próxima. Le he llamado para todo lo que ha necesitado, tanto a él como a cualquiera de la directiva. Y sí que es verdad que en momentos difíciles necesitas que la gente te responda, aunque no sepan qué responderte, pero te digan, no lo sé, pero estamos trabajando en ello.
El corazón late muy fuerte en situaciones como esta, ¿no? En las situaciones que ha vivido. Siempre preguntamos a las falleras mayores, bueno, ¿cómo han sido vuestros sentimientos? ¿Cómo ha sido el sentimiento de los padres en una situación en dos años como este?
Bueno, dentro de... que hay que tener en cuenta que cuando te toca pasar por una cosa como esta, es lo afortunado que te sientes, pues claro, cuando pasó esto en marzo del 2020, también piensas, para una vez que me pasa esto en la vida, ¿por qué tenemos que encontrarnos ahora con esto? Pero claro, luego las cosas, la verdad es que han ido sucediendo una tras otra, no te ha dado tiempo tampoco mucho a reflexionar, las cosas han sido como son. Y cuando nos pidieron si Carla quería continuar en el cargo para el año siguiente, pues claro, era, nos sentíamos como obligados a, con gusto, pero que era lo que tenía que hacer la niña, y ella fue la primera que dijo que lo iba a hacer. Y pues para nosotros ha sido un orgullo, que, y creemos que Carla ha sido muy digna representante del mundo fallero infantil, y nosotros estamos contentísimos con lo que, con ella.
Yo le decía a Carles Galeana, le digo, yo creo que Carla ha demostrado, siendo una niña, la madurez que tiene en esta situación. Es así, habrán habido momentos difíciles, habrán habido momentos complicados de bajón, pero luego hay que salir adelante de alguna manera.
Sí, la verdad es que bueno, el momento del 10 de marzo es un momento que no creo que olvide nunca. Mi hija desconsolada llorando, yo llorando, no sé quién lloraba más de las dos. Pero sí que es verdad que ella ha tenido la madurez para seguir adelante y para salir. Y era, Carla, que vamos, nos han pedido que hagamos un vídeo para dar ánimos, para dar apoyos, y ella, vale, mami. Sí que es verdad que ella ha sido consciente de esa responsabilidad. Antes de optar al cargo sí que habíamos hablado con ella de que pues, se debería perder muchas cosas fuera de las fallas, pues cumpleaños de amigos, viajes, y la verdad es que en ningún momento se ha quejado de todo eso. Ella quería vivir esto y lo quería vivir en su sueño. Ha sido 2 años, ha sido más largo, pero lo ha disfrutado al máximo, yo creo.
Bueno, y ahora a disfrutar de las fallas. Ahora a volver a casa y a disfrutar de esto, a descansar también, ¿no, Alfonso?
Bueno, sí, poco a poco nos iremos incorporando a la vida personal y fallera normal, pero bueno, aún nos quedan unas cuantas cosas, nos vamos despidiendo poco a poco.
Bueno, es cierto, aún queda mucho. Enhorabuena a ambos por la hija que tenéis y enhorabuena también por la parte que os corresponde, porque en cierto modo lo habéis vivido también, ¿no?, cuando los padres de una fallera mayor infantil de Valencia lo viven con intensidad.
Sí, realmente lo vive la niña, pero lo vive toda la familia. Toda la familia, no solo la familia de fallera mayor infantil de Valencia, sino las 13 familias. La verdad es que es un año súper bonito. Tenerlos a ellos ha sido, yo creo que lo mejor, el mejor apoyo. Pero las familias tienen que estar implicadas, si no, la cosa no puede salir bien.
Pero de esto vas a hablar.
Muchísimas gracias.
Continuamos hablando con Antonio. De toda esa trayectoria quedan reflejadas en premios. Antonio, ha sido un hombre considerado en este sentido y han valorado tu trabajo y yo leo por aquí que 27 premios. A ver, cuéntalo tú mismo, que yo veo, me lío, ¿eh? Yo empiezo
pero
a...
Pero porque son muchos.
Tengo 27 primeros premios, 8 segundos, 4 terceros, y luego un concurso nacional que participaron 9.936 fotografías, y yo quedé el número 11, uh-huh. Y que era del periódico La Vanguardia. Y luego en otro quedé de finalista.
Uh-huh. Y luego tienes una serie de premios honoríficos.
Premios honoríficos son 3 veces que he sido ninot de falla, de ellos conservo la cabeza de uno de ellos, porque me daban el ninot entero. Dije, yo no puedo meterme esto en casa. Que estuve en la Plaza del Spurs, uh-huh, que fue el año que tú has comentado, y en una cena me invitaron y me entregaron la cabeza del ninot, que la había hecho Azpeitia. La tengo firmada por Azpeitia, que falleció también el año pasado.
¿Y qué se siente esa primera vez que te ves hecho ninot?
Bueno, a mí me dio mucha alegría, porque además estaba muy orgulloso de ser ninot, incluso ni pensaba que no la iban a quemar, o sea, que iban a cortarme la cabeza, y esa cabeza la tengo en casa, en una cacharra de estas que se cuelgan.
Sí.
Y a tamaño natural, que parece una escultura, pero bueno, además es fidedigna, no es caracterizada, sino que es real la imagen. Y luego las otras dos fue una de Tony, que fue a Colombia.
Mm-hmm. Tony Fornés,
pero esta ya era, digamos, fallera. Y la otra fue también en una falla infantil que hizo Juanjo, de cuando las hacían con tipo pastelina, que entonces estoy yo de fotógrafo, que era, iba sobre la fiesta del Corpus y estaba yo de fotógrafo en esa falla. Uh-huh. De fotógrafo en pequeñito, pero eso de esos no tengo nada.
Pues aunque se hubiese sido aquel un premio menor, ahí tienes uno que te concedí yo.
Sí, el de portada de la revista. De la revista, bueno, del Gibret Fallero, de la falla de
Vuelta a Juan Ramón Jiménez. Bueno, que no se lo concedí yo, se lo concedió el jurado, pero en aquel tiempo era yo presidente y lo recuerdo perfectamente.
Y luego está luego tengo el escudo de oro de la falla en la Jordana, uh-huh. Un premio al mérito fallero que me dio la falla Convento Jerusalén. Y luego tengo por archival, que es sobre el centro histórico, la conservación, me dieron el premio Tercer Milenio. Y por último, tengo el premio Raga, de la falla de Paquito Lechero, aunque no sea ya de él, pero siempre ha sido el eterno presidente, que es la de Calixto III.
Uh-huh. Hablábamos también de esto, ¿no? Se puede sacar mucho partido de Valencia.
Sí. Valencia, mira, yo te digo una cosa, cuando tú te vas de viaje a cualquier localidad, cualquier sitio, haces foto hasta de la última piedra que está detrás de un árbol y te crees que, porque alguien te dice, no, es que en esta piedra pasó por aquí no sé quién, y ¡pum!, foto.
Cierto.
Y con todo lo que tenemos en Valencia, por ejemplo, fíjate, cuando robaron los trocitos de figuras de niños que estaban en la puerta de la lonja, Valencia no tenía documentación de aquellos niños, de esa, no habían fotos de aquello. O sea, tuvieron que recurrir a archivos de otros sitios para ver más o menos, porque tampoco había primeros planos, sino más o menos cómo eran los niños que rompieron de las esculturas que estaban en la puerta, en el arco de la puerta.
Ajá. Bueno, hablamos
y,
de...
Y ya te digo, para el libro que hemos comentado... que no he venido a vender el libro, ¿eh?
Uh-huh. Tenemos que hablar de él.
Pero me refiero que sobre el libro, lo difícil ha sido dejar solo 1,000 fotos sobre Valencia. Como hemos dicho antes, harían falta 8,000, por lo menos para sacar Valencia completa, porque el libro no es un catálogo de Valencia. El libro en este momento es un paseo por Valencia, uh-huh. Podríamos decirlo así.
Qué bonito.
Ajá. Bueno... Hablamos contigo de la historia de Valencia, de sus fiestas en fotografía, y hablamos con nuestro amigo Iván Esbrí sobre la historia de los artistas falleros, que lo tenemos al teléfono. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto y compañía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Agradecido, como siempre, de que estés ahí detrás de ese teléfono cada 15 días. Y hoy vamos a hablar de Vicente Monzó Espósito, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar de Vicente Monzó Espósito, que es un artista que nació en 1919 y falleció en 1994, en febrero del 94 en concreto, y que, bueno, a priori, pues a lo mejor a la gente no le suena porque efectivamente, pues, ¿fue un primer espada? No. ¿Fue un artista con trascendencia dentro del arte efímero? Pues tampoco lo fue, pero son de esos artistas mayoritarios que... desde sus barrios, y en concreto en el caso de Monzó, el Marítimo, el Cabañal, pues hicieron falla y plantaron para comisiones que, con presupuestos muy ajustaditos, pues bueno, contrataban a artistas como Monzó y como muchos otros para poder hacer falla. Uh-huh. Y esa es una de las singularidades que tiene la carrera de Monzó, que fue muy prolífica y muy concreta en un espacio. Uh-huh.
¿Qué más podemos contar de él?
Pues mira, aparte de que pues en el Cabañal sí que adquirió fama, porque la verdad es que, y además una fama merecida, porque era un artista que agudizaba mucho el ingenio al tener que ajustarse mucho a presupuestos pues muy, muy bajitos, que supo hacer un tipo de falla en lo que sería la forma en la composición, pues también muy característica, la famosa cruz de San Andrés en las escenas, un elemento central no muy destacado y casi siempre obrado en carpintería, y a partir de ahí pues dos o tres figuritas que lo remataban. Eso era una de las singularidades de las fallas de Monzó, aparte de hasta casi última hora incluso todavía utilizar técnicas muy muy antiguas, ya en lo que serían los 80, como era el vestir directamente de cartón las figuras, porque claro, era un artista que a la hora de modelar no era muy docto, tenía que comprar cartón de terceros. pero su gracia era que sabía recomponer y vestir y camuflar figuras de un año para otro. Y si como artista fallero pues fue prolífico y tuvo esta manera de hacer y un campo muy concreto como fue el Cabañal, pues no menos prolífico fue en la vestante literaria. Porque él tiene una serie de libros que se inician en los años 70 con La Racholeta, y a partir de ahí empieza Contes de un Cabañaler, Relaisos, Morralla y Misalanes Boramar, 1 y 2, que cogidas cada una de las historias que compilan, porque todos son historias cortitas, sacadas del contexto del humor y un poco la fantasía y la fábula, si se desglosan, se pueden encontrar a pequeños apuntes biográficos del propio Monzó y sobre todo, y lo más interesante, el retrato del Cabañal de época. Porque aunque fueran libros escritos a lo mejor en los 70, en los 80 o a primeros de los 90, muchas veces el Cabañal que describía o las historias que contaban habían sido vividas en el Cabañal anterior a la Guerra Civil. Porque como he comentado al principio, él nació en el 19. Así que imaginaos, ya para esa época, para antes de Guerra Civil, ya era prácticamente un mocete. Entonces, pues, es interesante el testimonio, ahora que estabais hablando de paseos por Valencia, historia de Valencia, es interesante el testimonio de ahí que se puede sacar, sobre todo, pues, cómo te habla de algo que a él era muy próximo, que son los mestres de Calafat, que obraban barquitas y algunos barcos de mediano tamaño, pues en la misma arena de la playa de las Arenas.
Pues muchísimas gracias, sobre todo también teniendo en cuenta de que él fue colaborador del turista fallero, ¿no? Y de Pensatifet.
Exacto, dentro de la parte literaria y de esta línea de ensayo costumbrista, él hacía pequeños dibujitos y ripios para el Pensatifet, tiras cómicas al uso, viñetas, con historietas cortas, siempre protagonizadas por a lo mejor pues algún huertano de estos que llegan a la ciudad, pues el típico tío Pascual o tío Nelo o tío Kelo, y pues en tres o cuatro escenitas muy muy graciosas pues le pasaba alguna trastada y salía bastante escaldado de la ciudad. Cuando no, te contaba a lo mejor algunas cositas de la fiesta de las Fallas, o también te introducía algo del Corpus y, por supuesto, de su Semana Santa, tanto en una publicación como en otra.
Muchísimas gracias, Iván. Dentro de 15
muchísimas
días...
Muchísimas de nada. Nos vemos.
Conoceremos a un nuevo artista. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Roberto, nos vemos. Hasta luego.
Es que esta es la riqueza de Valencia, la riqueza de las Fallas, ¿no? Porque también aquí, durante tu trayectoria, lo has vivido, pero las personas son importantes. Las personas, me refiero que el conocer
el valor
a gente,
humano, ¿no?
El valor humano de la gente, sí, dentro de la fiesta también es,
sí,
importante.
Que es lo que te he comentado antes, que en estos 40 años ha cambiado mucho, digamos, la familiaridad que había en aquellos tiempos, que estabas con los artistas, con los ayudantes de los artistas, con el mundo de la Junta Central Fallera o con la gente oficial, incluso las falleras y sus familias, y actualmente que todo está oficializado, ya es distinto. Incluso nos pasa con nuestro entorno personal, de que cada vez, como que dice, hay menos tiempo, vas siempre rápido, vas a lo que toca y se acabó.
Es más frío.
Sí, no sé qué pasa, que esta vida acelerada que llevamos, y sobre todo cuando estás acaparando muchas cosas, pues que desentiendes la vida, digamos, familiar. Y tú fíjate el tiempo que yo le he robado a mi familia, a mis padres, a mi hermana, a mi mujer, y sobre todo a mi hijo. Porque los días y días y días y horas interminables empleados en todo el tema este de estar en el sitio para hacer la foto, que a lo mejor el acto dura nada, pero primero te obligan según qué actos a estar mucho antes, el tiempo que estás, luego el tiempo que tienes que eso que has hecho convertirlo en el material trabajable, y al final llegar a casa, que llegas a lo mejor cansado, reventado, lo que sea, y te los encuentras que ya están a lo mejor hasta durmiendo.
Claro. Bueno, no sé cómo lo haces,
es
pero,
muy sacrificado.
Pero no sé cómo lo haces, pero te adelantas a los temas que quiero preguntarte. Quería preguntarte por esa posibilidad que tuviste de ser Melchor. Quería hablarte, lo tengo aquí anotado, por el tema de la familia, y te adelantas. Ahora te voy a preguntar sobre eso, porque me queda hacerte esa pregunta, pero vamos a escuchar la última de las entrevistas, precisamente a ese encanto de niña en el homenaje a Carla, a la propia Carla. Vamos a escuchar a la propia Carla.
Carla, en su propio homenaje de Camins al Grau, ¿cómo te has sentido esta mañana?
Bueno, pues me he sentido muy acogida por todo el mundo y yo creo que me han despedido muy bien.
¿Cuánto te quieren, eh?
Sí, me quieren mucho porque, vamos, yo a ellos los quiero también muchísimo, entonces es un calor mutuo entre los falleros.
Pero fíjate cuántas personas han intervenido. Preguntaba a tus padres, a Carles Galiana, ¿cómo te has sentido tú durante todo este tiempo?
Pues me he sentido muy acogida por todo el mundo, en una agrupación, unidos todos, y me he sentido súper acogida.
¿Y el mago qué? Cuéntame, ¿cómo lo has visto?
Pues me ha hecho muchísima gracia, y sobre todo cuando me ha echado azúcar en la mano y luego no ha salido nada. Pero luego a él sí que le ha salido, y porque yo no había soplado. Pero me ha hecho muchísima gracia y lo he visto muy entretenido.
¿Y ahora qué pasa? Volver a casa, ¿no? Volver a la falla.
Bueno, pues con mucha ilusión. Yo vuelvo a mi falla y estoy con toda mi comisión, con toda la agrupación, con todo el sector, y voy a volver con mucha ilusión y con muchas ganas.
De estos 2 años, ¿qué es lo que te queda a ti? ¿Qué recuerdo te va a quedar de esto?
Me quedo con la gente que he conocido, con mis amigos, con los amigos que he hecho, sobre todo con la gente que he conocido y con muchos recuerdos que he podido vivir.
Muchísimas gracias, Carla.
Gracias.
Pues ahí teníamos a Carla García Pérez, y con su entrevista pues terminamos esta parte dedicada a lo que fue su homenaje. Que te preguntaba yo, que te adelantas, que te lo digo yo, que qué importancia tiene la familia en todo esto, ¿eh?
La familia sí, y cuando ha pasado el tiempo es cuando te das cuenta, y sobre todo cuando a lo mejor el esfuerzo que has hecho no ha sido considerado, y te das cuenta que ni sirve lo que has hecho, y lo que no has hecho ya no puedes volver a ello. Por lo tanto, a veces te planteas, ¿y para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué sirve? Uh-huh. Es el quid de la cuestión.
Además, es que la vuestra es una labor muy poco reconocida.
Ninguna.
¿Vale? Pero además muy sacrificada. Porque es muy sacrificado, tú lo comentabas, las horas y horas que tienes que estar en la calle para captar esa foto, luego llegas, la tienes que editar, tienes que trabajar sobre ella, enviar, recibir. Entonces es que es súper poco reconocida esa labor para el sacrificio tan grande que yo creo que en ese ámbito hacéis.
Sí, claro. Porque una foto es una foto, pero no sabes el tiempo que ha costado seleccionar y hacer esa foto, y sobre todo los desplazamientos, el tener que estar en esperas, que luego puedas... Ahora, como bien sabe Roberto, y sabes tú, esto se ha masificado.
Sí.
Entonces, ahora a veces es casi imposible el poder hacer una foto en condiciones de cómo tengas que hacerla, y de que luego veas que el resultado ha valido la pena, porque dices, es que encima ahora lo he podido pillar de espaldas, se me ha metido uno por medio, los focos... que es otra cuestión, que en muchos escenarios donde se tiene que hacer fotografía, la iluminación no es la adecuada y es un problemón. Luego las distancias, tienes que hacer cada vez de más lejos las fotos. Por tanto, es cada vez más complicado, y luego es lo que pasa, que tú das la foto y el otro ya se queda contento con su foto, pero tú eres el que ha tenido que emplear todo ese tiempo que luego la verdad es que no te repercute en nada satisfactorio.
Ya. Mm-hmm.
Bueno, igual como en este programa, que nadie sabe la gran cantidad de horas que se emplean para poderlo llevar a cabo. Y como siempre, pues nos quedamos cortos con los temas. Hay que decir a los oyentes que estaba prevista la entrevista de Javi Mozas, que nos iba a hablar sobre las fallas infantiles del siglo XIX, la entrevista a Sofía Guilló, corte de honor, y lo dejamos para la semana que viene, porque ya no tenemos más. ¿Qué quieres añadir?
Ya ha pasado el tiempo.
Ya ha pasado el tiempo. ¿Qué quieres añadir a esto?
Nada. Simplemente pues que, como suele ocurrir, hay relevo generacional, hay mucha gente con muchas ganas, no sé si con las ganas que deberían tener de verdad, sí. Y qué es lo que le dan más importancia, si al figurar o al trabajar, porque sabes que en este mundo de la fiesta hay muchos figurones, uh-huh. Y nada, pues que hagan lo mejor que puedan, que se esfuercen, porque lo que todo pasa, pero queda la imagen. Y la imagen es la que dentro de los historiadores, de dentro de unos años o de unas centurias, si todavía existimos, si existe el mundo y existe la documentación gráfica, podrán ver cómo eran las celebraciones, la vida de este siglo en la ciudad de Valencia. Uh-huh. Porque, claro, como bien sabes, pues no tenemos fotos de cuando llegó Colón a América, ni cosas por el estilo, porque no habían fotógrafos.
Así es, pero bueno, de todas formas es que yo pienso que todavía tenemos Antonio Cortés
por para muchos, rato.
Para rato.
Confío claro. En que así sea, ¿eh?
Tenemos tiempo a sí. Antonio para rato y seguiremos compartiendo con él momentos de fallas, momentos de Valencia. Muchísimas gracias, Antonio.
Bueno,
tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, la verdad, ¿eh?
Pues
llevábamos tiempo y, bueno, hemos buscado el día
adecuado. Sí, siempre se ha ido demorando, más principalmente, ya sé que me has llamado varias veces, pero siempre confiaba en que en ese momento podría venir con el libro en la mano. Pero esas cosas que pasan con la oficialidad, que se demora, y ahora parece ser que ya está...
Cuando lo tenga, tiene que volver.
Claro.
Yo en ese momento estoy como Moisés, en el Sinaí, viéndolo ahí, que está ahí, la tierra prometida. Uh-huh. Y llegaré a pisarla seguramente.
Sí, uh-huh. Seguro.
Gracias, Anaís, que esta noche nos encontramos.
En
la primera en la frente. No es que te vaya
a participar.
Que vamos a participar. Ya se lo contaremos a los oyentes la próxima semana, a ver si
que
llegamos.
Deseen suerte.
A ver si llegamos a la final. Iván Esbrí, Anaís Lorente y un servidor que esperemos dejemos el pabellón bien alto de Hablemos de Falla. Muchísimas gracias, Ari.